Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es el arte de las relaciones.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida. Estamos súper contentos porque hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Daniel Castro Carvajal. Conocimos a Daniel a través de una amiga muy especial que conocimos hace unos cuantos años acá en Estados Unidos, que se llama Paola Guzmán. Y Daniel es un psicólogo, psicoanalista, experto en manejo de eneagrama y conferencista nacional e internacional. Daniel está certificado en Foundations for Leadership por Society Organization and Learning de Boston. También está certificado en herramientas de transformación cultural por el Centro Barrett Values, es consultor en desarrollo humano y facilitador de programas empresariales y es un experto en el tema que vamos a tocar hoy. Y estamos súper contentos. Daniel, bienvenido.
Paula, Edwin, muchas gracias por la invitación. Realmente es muy agradable poder acompañarlos a ustedes y a todo su público.
Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, contámosle un poquito al público de Better Vida por qué definimos este tema. La verdad es que habíamos tocado muchos temas a nivel de emprendimiento, de carrera, de finanzas personales, de los hijos, pero se nos había escapado un poco el tema de pareja y definitivamente pensamos que era el momento de hacerlo.
No, y yo pienso también que de una u otra forma el arte de manejar una relación tiene mucho que ver con nuestro concepto de Better Vida.
Claro que sí.
Daniel es el experto y quiero decirles algo muy importante. Este es un podcast que está enfocado no solamente a las personas que están viviendo en pareja,
sí,
sino también a las personas que desean vivir en pareja o que están en la búsqueda y digamos que su filosofía de vida está encaminada hacia allá. Entonces, digamos, los que no tengan pareja, este también es un podcast para ustedes y va a ser supremamente interesante.
Antes de entrar en detalle entonces con el programa de hoy, quiero contarles que logísticamente pues esta entrevista con Daniel ha sido una entrevista que se nos fue un poco larga debido a la información tan valiosa que Daniel tiene para compartirnos y decidimos presentarla en dos partes. Entonces en el capítulo de hoy les estaremos presentando la parte número uno de esta entrevista y en el próximo programa vamos a presentar la segunda parte.
Bueno, Daniel, entonces comencemos. En conversaciones previas que tuvimos contigo también entendimos que también es un proceso que debe ser un proceso inteligente, no solamente pues como impulsado pues como por los sentimientos, por aquellas cosas que son instintivas. Pero inicialmente digamos que yo quisiera arrancar con una pregunta que puede ser impactante en principio y es ¿por qué se dañan las relaciones de pareja o por qué es tan difícil para ciertas personas tener relaciones de pareja?
Antes quiero hacer una precisión y es que este tema del arte de las relaciones está totalmente relacionado con el podcast de ustedes, porque las relaciones están presentes en todos los escenarios. Cuando una persona quiere emprender, cuando una persona está haciendo su proyecto de vida, su carrera, cuando una persona está manejando sus recursos, su dinero, con los hijos, las relaciones están presentes en todos los aspectos. Tal vez tenemos la tendencia como latinoamericanos a pensar que las relaciones son únicamente la relación de pareja, pero en la forma en que trabajo es mostrar a las personas que podemos tener una cantidad de relaciones, de manera que para las personas que están escuchándonos y no tienen pareja, pues también les sirve muchísimo la información, es para todos. Una vez más, esto se trata de cómo tener mejores relaciones en general, no solo de pareja. Y ahora sí, la respuesta a la pregunta, ¿por qué se dañan las relaciones en general, no solo las de pareja? Uh-huh. Básicamente, porque no sabemos hacer relaciones. Nadie nos ha enseñado a hacer relaciones. Nosotros hacemos relaciones desde lo que cada uno cree que debe ser y desde lo que cada uno supone que debe ser. Y aquí hay algo que me gustaría detenerme un poco para nosotros poder comprender el trasfondo de lo que estoy diciendo. Y es que y cada individuo tiene su propio deber ser, su propia idea de cómo deberían ser las relaciones, su propia idea de cómo debería criarse los hijos, cómo se debería hacer una carrera, cómo se debería manejar el dinero. Todas las personas tienen una idea de cómo deberían ser las cosas. Y el problema es que esta idea de cómo deberían ser las cosas es totalmente personal, es individual. no es universal. Entonces, ¿por qué se deteriora en la relación? Nuestro deber ser universal. Y ahí es cuando intentamos cambiar al otro, cuando juzgamos, cuando invalidamos, cuando criticamos. Y todos esos comportamientos de juicios, de invalidación, de críticas, acaban deteriorando cualquier tipo de relación, no solo la de pareja.
Súper, pero ven, yo te pregunto algo ahí, Daniel, y es que acabas de mencionar algo que como que me trajo algunos pensamientos de mi niñez y sobre todo en cómo nuestros padres hacían lo mejor que ellos podían hacer con la educación que en ese momento tenía sus limitaciones también. Entonces, ¿tú piensas que a través de los años y a través de diferentes generaciones, de pronto este arte de las relaciones tiende a mejorar?
Voy a complementar lo que estabas diciendo. Totalmente de acuerdo contigo. Todas las personas hacen lo mejor que saben, que pueden, con las herramientas que tienen a su disposición, con la crianza que han tenido, con la información que tienen. Pero la mejor intención no es sinónimo de sabiduría. Es como para que nosotros podamos ir aclarando. Porque muchas veces la mejor intención la utilizamos para juzgar, para criticar, para invalidar. Eso lo vemos mucho en la relación de pareja. Permíteme ponerte un ejemplo con esto. De pronto tú un día vas a salir a una reunión de traje y de corbata y sales con una corbata de Goofy, de Mickey, y Paula, cuando te ve salir con la corbata de Mickey Mouse, te pregunta: oye, Edwin, ¿para dónde vas con esa corbata? Y tú le dices: no, tengo una reunión muy importante y por eso me puse mi corbata preferida de Mickey. Y Paula te dice: oye, no salgas así que te ves como un mamarracho, cámbiate. Entonces, Paula puede tener la mejor intención contigo, pero la mejor intención, fíjate que no necesariamente es sabiduría, porque tú te sientes agredido con su crítica o con su juicio. Entonces, ahí es donde quiero hacer esa precisión. Mejor intención no es sinónimo de sabiduría. Por otro lado, para seguir respondiendo tu pregunta, hay algo muy interesante. En la medida en que las sociedades cada vez tienen más información, en que las sociedades se van integrando con personas de otras culturas, de otros entornos socioculturales y socioeconómicos, hay mayor diversidad. Y en la medida en que una cultura cada vez es más heterogénea, las relaciones van a ser más difíciles. Precisamente por lo que decía antes, porque no es similar, no es afín. Y cuando no hay un deber ser que sea afín, similar, empieza a aparecer el conflicto. Miren nomás, por ejemplo, en el país donde ustedes viven, mayormente en Estados Unidos, hay un estudio sobre en qué parte está el mayor índice o el más alto índice de divorcios. Entra en las costas, este y oeste. Las costas están llenas de inmigrantes. Hay una gran diversidad cultural. A mayor diversidad cultural, un deber ser más diferente, menor afinidad, mayor cantidad de conflictos. Los matrimonios más duraderos, más estables en Estados Unidos, se encuentran en el centro del país porque comparten el mismo deber ser, porque han sido criados en el mismo pueblo, la misma religión, las mismas costumbres, los mismos hábitos. Entonces, la respuesta larga, Edwin, es: en la medida en que una cultura, en que una sociedad es más heterogénea, va a haber mayor cantidad de ideas y de creencias, y eso va a hacer que haya menos afinidad.
Claro, tiene todo el sentido, Daniel.
Tiene todo el sentido. Entonces, digamos que ya de por sí estamos un poquito planillados, como decimos nosotros, para que nuestras relaciones sean más retadoras, digámoslo así.
No. Y es bien interesante. Lo que pasa es, Paula, que nos han enseñado mayormente a los latinoamericanos, y disculpen que haga esta aclaración y espero que no sea grosera, uh-huh. Y es que la gran mayoría de latinoamericanos tenemos la tendencia a ser extremadamente románticos e idealistas, tanto que hay un dicho en Latinoamérica, en las relaciones de pareja, y es que el amor lo puede todo. Pero en la práctica eso es totalmente destinado a que las relaciones sean difíciles. No, lo que pasa es que hay que ponerle más mente, más análisis y menos sentimientos, menos emociones. Hagan de cuenta que para tener excelente relación de pareja, deberíamos abordar el proceso de la relación de pareja como cuando estamos poniendo un negocio o buscando una sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Hagan de cuenta que ustedes van a poner una panadería y ustedes son el socio capitalista. Están buscando entonces al socio industrial. ¿Ustedes se asociarían con cualquier panadero, con cualquier socio industrial?
Por supuesto que no.
Claro que no.
Harían un buen estudio de factibilidad, verían la calidad del pan, se asegurarían que estén afines en el tipo de panadería que quieren poner, en el tipo de insumos que quieren poner. Es decir, harían una cantidad de conversaciones y esta sociedad, para el ejemplo que estoy poniendo, de una panadería, lo harían con cabeza fría. ¿Por qué? Porque están invirtiendo un buen capital. Es lo mismo con la relación de pareja. No hay ninguna diferencia. Además, diríamos que deberíamos ser mucho más juiciosos en el estudio de factibilidad, mucho más juiciosos en más cosas. La gran mayoría de personas, al formar una relación de pareja, pues están pensando que es una inversión para toda la vida. Entonces, por eso digo, menos sentimientos, menos emociones, más análisis.
Entonces, digamos, lo que estás diciendo me hace pensar de... En relación a lo que te pregunté inicialmente, es que las relaciones de pareja se dañan precisamente por eso, porque no hubo de pronto una selección adecuada o porque de pronto no se han hecho unos acuerdos específicos.
Mayormente sí, porque no se hizo un buen estudio de factibilidad. Además hay algo interesante y es que, bueno, llevo ya muchos años trabajando en este tema de las relaciones y puedo asegurarles con cantidad de pacientes que desde el principio de la relación, cada uno sabía que esa relación no iba para ningún lado. Sin embargo, la gran mayoría de personas le apuntan, le apuestan a relaciones que saben que no es el mejor socio. Entonces, vamos a decir que el quiebre está en no hacer un buen estudio de factibilidad, engañarse, y lo otro, y que tú lo acabas de tocar, que es un tema muy interesante, tiene que ver con el tema de los acuerdos. Y hay algo muy bello con esto de los acuerdos, que es algo que en especial me he dado cuenta que se ha puesto de moda de hace unos 5 años para acá, y es que primero los acuerdos son una negociación bilateral, y me he encontrado el caso de muchas personas que imponen acuerdos. Es como la persona que dice, mira mi amor, acabo de redactar estos 20 acuerdos, los voy a poner en la nevera, en la puerta de la nevera, para que tú los cumplas y nuestra relación funcione de la mejor manera.
No, pues.
Eso no es un acuerdo.
No, eso no es ningún
claro,
acuerdo.
Eso claro. Es unilateral.
Cierto, eso es una imposición. Claro. Entonces, los acuerdos son negociaciones, pero aquí viene algo muy interesante. Solo se pueden hacer acuerdos cuando haya una afinidad mental. ¿A qué me refiero? Cuando no hay cosas que sean irreconciliables. Y voy a procurar ser muy claro con esto para no confundirlos a ustedes ni la audiencia, y tiene que ver con lo siguiente. Hagan de cuenta que nosotros, en nuestra personalidad o en nuestra forma de ser, tenemos unos aspectos que llamo estructurales. ¿Qué es lo estructural? Lo inamovible. Y hay otros aspectos en nuestra personalidad que llamo que son carpintería. Carpintería es todo aquello que fácilmente podemos cambiar. Entonces, cuando estamos en una sociedad, nosotros no podemos hacer acuerdos sobre aspectos estructurales. Como para que esto sea más claro, los estructurales es lo no negociable. Carpintería es lo que fácilmente podemos negociar. Ahora, y esto también es muy interesante, lo no negociable no es universal. Aquí las cosas no son universales, totalmente individuales. Lo que es estructural para uno puede que para el otro no lo sea. Y ahí ya veríamos cómo se negocia eso o cómo no. No, la idea es que no se puedan hacer acuerdos sobre lo estructural, sobre lo no negociable. Es decir, voy a poner un ejemplo, espero que el ejemplo que les voy a poner no sea molesto. Si ustedes dos tienen unas creencias donde la sexualidad la manejan entre ustedes, si algún día alguno de los dos dice que quiere hacer un acuerdo para tener una sexualidad abierta, si para el otro esto es un no negociable, nunca van a poder hacer acuerdos y esto va a generar malestar.
Estaba pensando también en pues, ¿qué podrían ser esas cosas que son estructurales? Se me ocurren dos, dime tú si de pronto tienes algún otro ejemplo. Por ejemplo, el hecho de tener hijos, ¿cierto? Que es un tema que para algunas personas, pues, será difícil de negociar. Yo pienso que debe ser muy difícil en una relación de pareja que que una de las personas diga yo quiero y que la otra persona de pronto diga yo no quiero, ¿cierto? Lo otro que se me ocurre también es la familia. La importancia que tiene las familias pues de cada miembro de la pareja, ¿cierto? Que obviamente tienen importancia y que de pronto el tiempo o la importancia que tienen en la vida del otro pues no se negocia, no sé. Se me ocurren esos dos ejemplos. De pronto si tú tienes otros ejemplos o si de pronto los que yo estoy dando sí son realmente estructurales.
Claro, es que estructurales podemos tener muchísimos ejemplos.
Claro.
El asunto con los estructurales es que no podemos generalizarlos porque son totalmente individuales. Es decir, para alguien tener hijos o no tener hijos le es indiferente. Entonces, si tengo hijos está bien, si no tengo está bien. Para otra persona puede ser estructural el no tener hijos. Yo ya decidí, no quiero hijos en mi vida. Entonces, fíjense que cuando hablamos de estructurales no los podemos generalizar, son aspectos totalmente personales, son individuales. Ahora, que en algunos casos pueden cambiar a lo largo de la vida.
Claro.
Pero por eso decía antes que para asegurar un mayor éxito en la relación de pareja, pues necesitamos tener la mayor afinidad posible. ¿A qué me refiero con la mayor afinidad posible? Tener un deber ser lo más parecido al del otro. Lo más parecido, encontrarlo al 100%, eso no existe, pero sí lo más parecido posible.
Claro, completamente, y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, Daniel, aquellas personas que dicen, fue que se me acabó el amor, definitivamente fue que ellos no tuvieron de pronto una muy buena negociación en la mesa de negociaciones, por decirlo así, y de pronto no establecieron bien aquellos acuerdos estructurales, más bien en vez de fue que se me acabó el amor.
Sí, sí, aunque bueno, tocamos un tema medio espinoso dentro del proceso que manejo, la intención que manejo, porque más allá de que se acabó el amor, sí está mucho orientado a lo que estás diciendo, Edwin. Hubo un desgaste, y el desgaste es que me cansé de cambiar al otro.
Claro.
Entonces, me cansé de cambiar al otro, me cansé de luchar, y ese es un gran error, y diría en mi experiencia que es mucho más de nosotros latinoamericanos que nos han enseñado que el amor es de lucharlo, que el amor es exigente, es de sufrir. Nosotros tenemos una asociación del amor con el sufrimiento y con la exigencia y con la lucha medio... voy a buscar un calificativo que no vaya a molestar a nadie, pero delicado.
Sí.
Entonces, llega un momento en el que, como dices tú, simplemente no hay afinidad mental. Y llevamos muchos años exigiéndonos, trabajándonos, queriendo cambiar al otro. No se logra y entramos en un desgaste. Y ahí es cuando las personas dicen esa frase, se acabó el amor.
Uh-huh.
Y básicamente, sí, cuando no hay afinidad mental y tratamos de cambiar al otro, muchos de esos comportamientos de afecto, de aceptación, de respeto, de valoración, de complicidad, muchos de esos comportamientos se van disminuyendo y se van disminuyendo porque el otro no cambió o me cansé.
Wow, claro. Qué interesante. Bueno, entonces a todas estas voy a hacer una pregunta aquí un poco chistosa, pero entonces ¿dónde queda el amor realmente, cierto? Porque digamos, estoy pensando mucho en lo que dijiste al principio, que las relaciones de pareja son... tenemos que ponerles cabeza, que es importante pues como tomar decisiones informadas con respecto pues a las relaciones de pareja. Entonces, ¿qué pasa con el amor, cierto? Como, ¿cuál es el lugar del amor allí? O como quisiera yo entender un poquito como el concepto del amor dentro de todo esto, volviendo pues un poquito al romanticismo de los latinoamericanos como para que nos entendamos.
Vale, chévere. Bien, entonces aquí déjenme de pronto ser un poco subversivo en la definición que les voy a dar, y es algo de lo que manejo en los talleres, de lo que manejamos en los talleres de el arte de las relaciones u otros talleres de relaciones que hacemos. Y es que, a ver cómo lo voy a explicar con claridad, en la definición que manejamos del amor, el amor lo definimos como una capacidad mental superior. Entonces, es espeso, esto es como si estuviéramos nadando en arequipe, en dulce de leche. Una capacidad mental superior es la capacidad de aceptar y de respetar al otro en gustos, hábitos, conceptos, creencias y decisiones. Voy a repetir eso último. Es una capacidad mental superior. Es la capacidad de aceptar y de respetar al otro en gustos, hábitos, conceptos, creencias y decisiones. Entonces, desde esta definición que les estoy dando a ustedes y a todo el público en general, el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. El amor, cuando digo que es una capacidad mental superior, si lo pudiéramos ubicar en el cerebro, lo podríamos ubicar en la corteza prefrontal, que es la parte más nueva de nuestro cerebro, aquella parte que nos ayuda a evaluar resultados, a, con base en resultados, hacer los cambios necesarios en nuestra conducta. El problema con nosotros latinoamericanos, y en general, esto sí diría que para muchas personas sobre el planeta, es que nos han enseñado que el amor es el sentimiento más puro que puede haber, o la emoción más grande que alguien puede experimentar. Entonces, cuando nos unen el amor a un sentimiento, a una emoción, aquí se vino todo al traste. ¿Por qué? Porque las emociones se originan en el instinto y los sentimientos se originan en nuestro sistema de creencias. Esto se puso un poco espeso y complicado. Las emociones son reacciones, positivas o negativas, que se originan en nuestro instinto, en nuestro mecanismo de defensa. Entonces son inmediatas. Alguien te levantó la voz, te sientes atacado, hay una emoción negativa porque reaccionas atacando o huyendo. Alguien te dijo algo que para ti es agradable, experimentas una emoción positiva, pero son inmediatas y reactivas. Esas son las emociones. Se originan en el instinto ante un estímulo externo y son de dualidad. Los sentimientos están más asociados a tu sistema de creencias. Es decir, los sentimientos, si los pudiéramos definir de una manera, podrían ser expresiones positivas o negativas que se originan en nuestro sistema de creencias. Es decir, los sentimientos también tienen dualidad. Los sentimientos están más asociados a las expectativas, a lo que tú crees que debería ser. Entonces, por ejemplo, Edwin, si Paula se comporta como tú crees que debería ser, es decir, si ella cumple tus expectativas, tú vas a expresarle sentimientos positivos. Pero en el momento en que ella no se comporta como tú crees que debería ser, inmediatamente le vas a expresar sentimientos negativos. Y los sentimientos cambian muy fácil de polaridad. Vamos a decir que un sentimiento positivo es el entusiasmo, la alegría. Un sentimiento negativo es la frustración, la decepción, la tristeza. Y están totalmente asociados a cómo tú crees que debería ser el mundo, cómo tú crees que debería comportarse los demás o tu pareja. En este orden de ideas y desde la información que manejo, ni las emociones ni los sentimientos son confiables para hacer relaciones de pareja, porque son individuales, son personales, no son universales. Cuando alguien le pregunta a la pareja o le hace el reclamo de es que tú no sientes lo que yo siento, pues tiene toda la razón. Yo no siento lo que tú sientes porque es que somos criados de manera diferente, tenemos formas de ver la vida diferente, no podemos tener los mismos sentimientos. Y fíjense que ese es un problema muy grande en las relaciones, que hacemos universales los sentimientos y las emociones cuando son individuales. Pero volviendo entonces al amor y a la definición que les di, les acabo de dar la definición de amor que manejo como la capacidad de aceptar y de respetar. En ese orden de ideas, sí es universal. Ahora, cuando digo aceptar y respetar a los demás, no quiere decir que esté de acuerdo con ellos, que ahí es donde nuestra mente se enreda muchísimo. No, yo puedo estar en desacuerdo, pero acepto y respeto que para el otro es válido eso. ¿A qué me refiero? Puedo estar en desacuerdo que el otro sea ateo, pero lo respeto y lo acepto porque para él le funciona. Entonces, fíjense que es verlo de esa manera. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la corbata. Estoy en desacuerdo que Edwin salga a la reunión más importante de su vida con corbata de Goofy o de Mickey. Estoy en desacuerdo con eso, pero él se siente bien. Entonces, como lo amo, lo acepto y lo respeto, ¿qué le digo? Mi amor, si tú te sientes cómodo con tu corbata de Mickey, a mí lo que más feliz me hace es que tú seas feliz con tu corbata de Mickey. Ve a tu reunión con los inversionistas con tu corbata de Mickey. Si se dan cuenta, estoy planteándoles una idea de amor totalmente subversiva, porque muchas veces nos han dicho todo lo contrario, que amor es querer cambiar al otro. Es más, volviendo al ejemplo de la corbata, digamos que Paula te hace el reclamo de la corbata de Mickey, tú te cambias, te pones una corbata tradicional y de pronto Paula te dice, Edwin, agradece que tienes a alguien que te ama y quiere lo mejor para ti y no te deja salir a la calle como un mamarracho. No sé si lo logro ilustrar con claridad. Nos han vendido una idea de amor que realmente es una idea totalmente agresiva. Nos han dicho que amor es querer cambiar al otro y eso es totalmente egoísta. Desde entonces, Paula, qué pena toda esta vuelta tan larga para responderte. Desde la información que manejo, el amor es universal en términos de la capacidad de aceptar y respetar al otro, así no esté de acuerdo. Por eso entonces vamos a decir que en el momento en el que yo quiero cambiar a otro, ya estoy dejando de amarlo. Y vuelvo a hacer la aclaración para todos los oyentes, sé que esto suena subversivo, pero vámonos a la práctica. Hay algo que manejo mucho en mis talleres, en las capacitaciones que hago, y es, a mí no me gusta que la gente me crea, a mí no me gustan los dogmas de fe, yo no tengo una secta ni me gustan esas cosas. Para mí todo hay que verificarlo y comprobarlo, y se los voy a poner el ejemplo de esta manera. Digamos que ustedes tienen un hermano de unos 45 años que vive con sus padres y su hermano se dedica a no hacer nada. En Colombia tenemos un término, espero que el término no vaya a ser ofensivo para la audiencia, un hermano que se dedica al rasking ball.
Sí.
Habrá que buscar la traducción en algún lado.
Sí.
Entonces tiene un hermano de 45 años que mayormente no hace nada, vive con sus padres ya están pensionados, y ellos le gastan, cubren los gastos de su hermano de 45 años. Su hermano de 45 años tiene una hija por la cual no responde, sus padres responden por ella. Pero cada vez que ustedes llegan a la casa de sus padres y ven a sus padres manteniendo a su hermano de 45 años, eso les genera malestar. Y ustedes empiezan a hacerle reclamos a su hermano y empiezan también a hacerle reclamos a sus padres. ¿Qué creen que va a suceder con la relación con sus padres?
Se va a deteriorar.
¿Cierto?
Claro.
Puede que llegue un día en el que su madre diga, hijo, no venga a la casa. Es que usted cada vez que viene, su hermano acaba mal y su papá también acaba preocupado y hay que subirle la dosis del medicamento del corazón. Entonces, mejor no venga a la casa. Cuando su madre les dice eso, ¿ustedes cómo se sienten?
Pues mal. Obviamente, como arrepentidos, yo creo.
Sí, o molestos, porque ustedes están haciendo lo mejor. Volvemos a algo que hablábamos antes, por intención. Pero si sus padres tomaron la decisión de subsidiar a su hermano de 45 años y a ellos les funciona, desde esta postura que les estoy planteando del amor, el amor sería aceptar y respetar la decisión de ellos.
Claro.
Y si ustedes aceptan y respetan la decisión y cada vez que van a la casa ya no juzgan, no critican, ¿cuál creen que va a ser el resultado?
Claro, algo más armónico.
Ok, entonces fíjense lo interesante de esto. En la definición que les estoy dando del amor es una definición totalmente racional. Por eso les sitúo el amor en la corteza prefrontal. No tiene nada que ver con los sentimientos y con las emociones, pero el amor, como esta capacidad de aceptar y respetar, siempre va a dejar un resultado positivo en las relaciones. Entonces, uno de los graves problemas en las relaciones en general, por eso hacía la aclaración al principio, esto no es solo con la pareja. Una de las grandes dificultades que tenemos en las relaciones en general es que no sabemos amar al otro. Es decir, no sabemos aceptar y respetar al otro en sus gustos, en sus hábitos, en sus conceptos, en sus creencias, ni en sus decisiones. Y mucho de lo que trabajamos en el arte de las relaciones, y qué chévere este tema de este post, es aprender a amar al otro. Aprender a amar al prójimo, aceptar y respetar al otro, así difiera, así nosotros estemos en desacuerdo, pero al otro le funciona.
Total, supremamente interesante, un tema, como lo dijiste, espinoso, pero yo sé que a muchas personas les va a generar este tipo de respuestas y esto que acabas de mencionar, por decirlo así, como una validez.
Yo lo llamo torcerles la cabeza.
Torcerle la cabeza, como una tortura, esa es la palabra que estaba tratando de buscar, como una tortura interna de decir, hombre, todas las creencias que yo he tenido hasta este momento, todo lo que me han enseñado hasta este momento, pues lo que nos acaba de decir Daniel tiene mucho sentido.
Claro, totalmente de acuerdo. Sí, es difícil, definitivamente el amor es un concepto complejo y le pone a uno como a pensar en muchas cosas. Entonces, a ver, yo estoy tratando de poner como en perspectiva lo que tú nos estás diciendo de que amar es respetar y aceptar al otro. Entonces, cuando yo amo y respeto al otro, digamos, cuando estoy tomando la decisión de vivir en pareja con alguien, eso que yo tengo que respetar y que tengo que aceptar, pues no se puede cruzar, supongo yo, con las creencias mías estructurales, ¿cierto? Que esa es la parte donde yo digo, bueno, entonces voy a aceptar al otro como sea y de la manera que sea completamente, pero ¿qué pasa cuando esa forma de ser del otro se cruza con mis principios estructurales?
Muy chévere, ¿no? Acabas de tocar un tema muy, muy chévere para tener aún mayor claridad sobre este tema que estamos hablando, sobre esta información que estamos manejando. Y es que yo ame al otro, como la definición que estamos dando de aceptar y de respetar al otro, no quiere decir que pueda convivir con el otro. Y fíjense que esto es bien bello y va en contra también de muchos de estos conceptos latinoamericanos por la cultura judeocristiana, donde se tiene entendido que amar al otro es que tengo que aguantar lo que sea. Y en estas ideas, en esta información que estamos compartiendo en estos minutos es, yo te acepto y te respeto, pero es que tenemos formas diferentes de ver la vida, tenemos un deber ser diferente, hay estructurales que no son negociables. Entonces, te acepto y te respeto tanto que mejor no nos vayamos a vivir juntos. Porque en el momento en que nos vayamos a vivir juntos, voy a intentar cambiarte o tú me vas a intentar cambiar. Y en el momento que alguno va a intentar cambiar al otro, la relación se va a deteriorar porque nos vamos a sentir atacados, amenazados, y cuando alguien se siente atacado y amenazado, huye o se defiende. Entonces, ¿para qué dañamos la relación? Mira, te acepto, te respeto tanto que mejor cada uno por su camino.
Quedémonos de amigos.
Exacto. Bueno, hasta aquí llega esta primera parte del podcast. Como les mencionó Edwin al principio, es un podcast extenso que queremos dividir en dos partes. Creo que hasta aquí hemos obtenido información muy interesante y lo que sigue para el próximo, para que estén muy pegaditos la semana entrante, es que hablaremos un poco más de los acuerdos. Daniel ha mencionado la importancia de los acuerdos, la revalidación y los cambios dentro de esos mismos acuerdos. Hablaremos un poco más de la comunicación, de los miedos, de la influencia del pasado en las relaciones de pareja y también de por qué no tenemos pareja, si ese es el caso que estamos viviendo. Entonces, los esperamos en la parte 2 de este podcast.
Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.